He procurado a lo largo de este gobierno recuperar la costumbre cívica de que no se aplaudan los himnos. Hoy hemos hecho la excepción de aplaudir el himno nacional para hacerle un homenaje especial a estos niñitos, nuestros compatriotas indígenas, quienes lo han entonado en su propia lengua. Una cosa muy emocionante de unidad de patria. Un saludo a ellos con infinita gratitud. Saludo a todos los periodistas del departamento del Cauca, a todos ustedes apreciados compatriotas caucanos. Los días sábado, en la víspera de la Semana Santa, hemos podido adelantar este consejo comunitario en Popayán. Muchas gracias a nuestro arzobispo por acompañarnos en la víspera de la Semana Santa. Es una invitación a los colombianos a volcarse a la Semana Santa, a una ciudad como Popayán, con tradición, con devoción y diría yo que con arte y con gracia. Una invitación muy afectuosa a todos. Y estamos procurando que todos aquellos lugares de turismo religioso donde los compatriotas suelen desplazarse en Semana Santa puedan recibirlos a todos, empezando por Popayán, en esta Semana Mayor. Ayer realizamos, antes de ayer y ayer, el Consejo Empresarial para buscar generar empleo. Yo creo que unas buenas discusiones. Quiero destacar lo siguiente. Se están ampliando, en lugar de que se hubieran muerto, se están ampliando las instalaciones generadoras de empleo en el Parque Industrial del País. Los honorables congresistas, encabezados por el senador Iragorri, por su labor de presidente de la Comisión Tercera, pidieron que en lugar de dejar morir esa legislación, la convirtiéramos en zona franca. Y fue bien importante recibir ayer el informe de que prácticamente tenemos 5 zonas francas y vamos para la sexta. Y hay una inversión adicional programada de más de 60 millones de dólares. Una gran noticia para el sur de Colombia. Una gran noticia para el sur de Colombia. En el marco del Consejo Empresarial de Popayán ayer, con el liderazgo del ministro Plata, el pedido de los gobernadores y alcaldes del sur, el Gobierno Nacional entregó el decreto que facilita totalmente la creación de zonas francas de empleo en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Caquetá. Entre el día de ayer que se firmó el decreto y el 30 de abril de 2010, una zona franca de empleo que se cree en cualquiera de estos departamentos tiene solamente un requisito de $1 millón. Se le exige otro requisito. Recuerdo, tiene que presentar la solicitud antes del 30 de abril de 2010. Y una vez aprobada, tiene 2 años para hacer la inversión. Eso con el ánimo de estimular el empleo en los departamentos del sur de Colombia. Vamos a promover mucho la medida. Y yo tengo fe que sea exitosa, porque Colombia, en nuestro gobierno, lleva aprobadas 47 zonas francas en nuestro gobierno, con la nueva legislación que nos aprobó el Congreso. Y esas zonas francas tienen que, saludo a las madres comunitarias, esas zonas francas, óigase bien esto, apreciados compatriotas, tienen que, el empleo que generen tiene que ser directo, sin intermediarios, contrato a término indefinido, con afiliación a la Seguridad Social. Esas zonas francas son generadoras de empleo de buena calidad. Celebramos eso. Anoche tuve el privilegio de visitar una casona de más de 2 siglos. Calibío, aquí en Popayán, llena de historia de la patria. En 1814, en esa batalla de nuestra primera campaña libertadora, el general Nariño Después del triunfo, se radicó por varios días en esa casona. Ustedes saben que él después continuó al sur y vinieron todas las dificultades que lo llevaron preso a España y regresó ya al final de la campaña libertadora con bastante diezmada la salud. Y en esa casona recordábamos anoche la historia de Colombia. Uno de los segundos del general Nariño decapitó a uno de los coroneles españoles y fue severamente sancionado porque el precursor de los derechos humanos no estaba de acuerdo con esos procedimientos. En una esquina de esa casona hay una placa conmovedora. Reza sencillamente: aquí almorzó el general Bolívar en febrero de 1826. Había ganado Boyacá, había ganado Venezuela, Carabobo, había regresado a Bogotá y estaba emprendiendo la campaña del sur. Emocionante ese sitio. Incorporamos a las conmemoraciones del Bicentenario la necesidad de una gran reunión académica transmitida por televisión desde la casona de Calibío para que los académicos, los historiadores, le cuenten nuevamente al país todos estos episodios. Además, hay un video sobre una representación de la batalla que se debe difundir ampliamente a través de la televisora nacional Carlos Cortés para que las nuevas generaciones asimilen bien todos esos acontecimientos. Esta mañana, en el diálogo con muchos caucanos, repasábamos lo que ha sido esa construcción de acervo cultural del idioma, de la diversidad del Cauca. Yo diría que es una acumulación bastante importante para el presente y el futuro del Cauca. La relacionamos con las nuevas actividades, con todo el cuidado de la biodiversidad, con la posibilidad de que Popayán tenga asiento para empresas intensivas en generación de empleo calificado, como son los centros de contacto telefónicos. Nos han prometido que en los próximos 10 meses debe empezar uno que complete 3.000 empleos en Popayán. En una ciudad, en un departamento donde se maneja sumamente bien el idioma, donde hay todo este bagaje cultural, estos nuevos oficios tienen una enorme posibilidad. Esta mañana visitamos el Colegio Mayor del Cauca. La obra va muy bien. Han agradecido a la ministra de Educación la aprobación del Colegio Mayor como universidad. Tenía 300 estudiantes, va para 3.000. Y el Gobierno Nacional ha venido haciendo unos aportes. Le faltan 1.000 millones para concluir la obra. Le vamos a prestar ese dinero a través de Findeter con tasa compensada, como lo aprobó ayer la delegada de la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Allí hay 70 personas trabajando en esa obra, una gran obra. El futuro de Popayán está muy ligado a que la ciudad crezca como ciudad universitaria. Eso es significativo desde todos los puntos de vista. Genera mucho empleo, da muchas posibilidades. La rectora me decía: presidente, pero 1.000 millones... de crédito, la rectora María Cecilia, es una plata muy barata y muy poquita, tómenla. No está preocupado el presidente Obama con esa gran cantidad de créditos que se ha tenido que echar a los hombros en estos días. Nos vamos a preocupar aquí por 1.000 millones para una obra tan importante para el Colegio Mayor del Cauca. Luis Guillermo, acaba de quitarle el miedo hoy a la rectora, deje contratado eso y consígase ya la cifra de lo que va a quedar debiendo el presidente Obama y verá que ella se tranquiliza con eso. Pero esa obra del Colegio Mayor hay que terminarla, urgente. Se le va se le va a ayudar de otra manera. Las universidades tienen que aprender a hacer contratos, consultorías, interventorías, investigaciones. No es subiendo matrículas que van a financiarse, no es subiendo matrículas. No es subiendo matrículas, pero sí es integrándose con la comunidad. Decirle a un alcalde, camine, que yo le hago la consultoría al acueducto. Decirle al otro, camine, que yo le ayudo a arreglar la zona histórica. Y decirle al otro, camine, que yo le ayudo a estudiar cuáles tienen que ser las fuentes de empleo en este municipio. Hay muchas posibilidades. Los felicito y agradezco a mis colaboradores de gobierno, a todos, por ese gran avance en que va el Colegio Mayor del Cauca, uno de los compromisos de anteriores consejos comunitarios. Después visitamos el Parque Caldas. No debe estar listo hasta agosto, me han dicho, pero se ha hecho lo que no se ve, que es toda la parte de remoción, reinstalación de servicios públicos. Y el piso se empezó a construir con una piedra exclusiva del Cauca, la más bella del mundo. El pedazo que ya está con esa piedra es bellísimo. Entonces, esa piedra es bastante laboriosa, porque primero hay que extraerla de la cantera y después cortarla con unos taladros eléctricos de mucha potencia. ¿Dónde está el ministro Andrés Uriel? ¿Cuánto vale un metro cuadrado de adoquín promedio en Colombia?
Alrededor de 30 mil pesos, presidente, por metro cuadrado.
40, dice el gobernador. Eso está costando el metro cuadrado a 70 mil pesos, pero dura para toda la vida. Y es una preciosidad y genera mucho empleo. Cuando se termine todo el Parque Caldas con esa piedra del Cauca, yo creo que va a ser una belleza. Por lo pronto no hay sino una muestrecita, que es ahí donde están las tribunas para las procesiones de la Semana Santa. Pero yo creo que eso va bien. Finalmente visitamos el puente de la 17. Era un gran reclamo. Primero, los congresistas iban a la presidencia: presidente, este es un problema, no, Popayán necesita ese paso. Los alcaldes, los gobernadores, no lo habíamos podido financiar. Después los comerciantes, una gran queja, que eso no se podía hacer. La obra va muy bien, cumpliendo cronogramas. No va a afectar la zona, porque es deprimida. Deprimida pero abierta, con ventilación. Un túnel de longitud de 700 metros. Unas firmas de ingeniería serias y cumplidas. Está costando toda la plata del mundo, que le hacen falta 5 mil millones. Como la plata no la tenemos para terminar la obra en diciembre, sugerimos esto. Invías, el ministro, a ver si le pueden reservar unas vigencias presupuestales, una reserva el año entrante, y que Findeter les haga un préstamo puente contra una reserva el año entrante para que terminen la obra este año. Logramos financiar los 5 mil millones que faltan, no fácil en la situación de hoy. Entonces, es una especie de resumen de las tres obras que visitamos esta mañana. Yo quiero agradecer mucho a las comunidades indígenas, al ministro Fabio Valencia, al señor gobernador y al señor General Barrero, el buen diálogo que se ha abierto con muchas de las comunidades indígenas. Así tiene que ser. Así tiene que ser, y un proceso constructivo. Muchas gracias. Eso va a ayudar muchísimo en el Cauca. Arzobispo, ayer decíamos lo siguiente. Hombre, yo creo que la paz no puede ser una vez. También saludo al senador Jesús Ignacio. Venga, hacia adelante, hombre. Venga, para acá, pónganle una sillita por aquí cerquita a Jesús. No me esconda por ahí, Jesús, qué pena que ahí no lo saludo, si estas gafas no lo identifican. Capitán Jorge, vea, tráigalo para acá. Y con la señora que lo cuida también. Bueno. No se preocupen, que Esto es para todos los compatriotas, piensen lo que piensen. Este es un país de libertades y hay que aprender a manejar las discrepancias fraternamente. Hilda, ¿qué hay? Miren, esto de la FARC, nuestro arzobispo. ¿Quién más quisiera la paz que nosotros? Pero es que la paz no puede ser una aventura hacia la sangre. La paz no puede ser una puerta para que se refuerce el terrorismo. La paz tiene que ser en serio. Yo decía que la mejor demostración del esfuerzo de este gobierno por la paz es que se han desmovilizado en este gobierno y son tratados con generosidad más de 50.000 integrantes de los grupos terroristas. Entonces, estos individuos de la FARC, si quieren la paz, tienen que proceder con seriedad, no con engaños. Pero yo les voy a contar algunas cositas de las que has hecho en los últimos días. El 17 de febrero asesinaron a 8 indígenas en Nariño. El 9 de marzo, en Vistahermosa, asesinaron a 5 soldados. El 9 de marzo volaron el acueducto de Villavicencio, dejaron heridos 3 policías y dejaron sin agua a 300.000 ciudadanos. En Tibú, Norte Santander, hemos cambiado la coca por palma africana. Hay un crecimiento enorme de palma africana y de propiedad campesina. De propiedad campesina. Y oiga lo que hicieron estas alhajas. Incineraron 6 camiones de los que están trabajando allí para ayudarle a la comunidad campesina. Es que uno no puede ser que vayan y dejen a los campesinos sin transporte, a Villavicencio sin agua, que maten los soldados y que después para engañar al país digan que quieren acuerdos humanitarios y diálogos de paz. No, eso es con seriedad. Después, el mismo 9 de marzo, asesinaron levemente a la mansalva 2 policías en Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. El mismo 9 de marzo lanzaron un cilindro bomba contra la policía en Vistahermosa del Meta. Por Dios, ¿sabe qué estábamos haciendo? Erradicando coca manualmente, ni siquiera fumigándola. E hirieron un policía y 3 erradicadores. No, quieren la paz, que corrijan el comportamiento. Entonces ellos pueden matar a los policías, dejar a la ciudadanía sin agua, asesinar a los erradicadores y que el gobierno corre y diga, sí muchachos, vamos a aventarnos ya a negociar, que ustedes son muy queridos y muy formales. No, 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 con este gobierno en serio. Los bandidos, si quieren sentarse a negociar y si quieren ser tratados como compatriotas, que cesen el terrorismo. Pero ese engañito no puede prosperar. Es que yo estaba anoche haciendo una revisión, hombre, ¿será que yo soy muy malo? Que no quiero dialogar con los bandidos. Y ¿será que yo me tengo que rectificar para esta Semana Santa? Tengo que confesar. Y antes de ir donde el arzobispo, empecé como, ¿cómo es lo que le enseñan a uno cuando va a hacer la primera comunión? Acordarse de todos los pecados antes de irse a confesar. Y oye, ¿será que soy muy malo con estos bandidos? Que no quiero avanzar hacia la paz y hacia el acuerdo humanitario. Y entonces prendía una lamparita en la casona de Calibío y leía, 9 de marzo, la FARC sembró explosivos en un camino de escuelas, en un camino de niños, en Campamento Antioquia. Unos soldados fueron a desactivar eso para evitar que esos explosivos asesinaran a los niños de la escuela. Y la FARC explotaron esos explosivos cuando llegaron los soldados y nos asesinaron a 5 integrantes del Ejército de la Patria. Entonces yo decía esta madrugada, no, no, la verdad, me va a tener que perdonar el obispo apenas yo me confiese, pero yo no me creo tan malo. Lo que pasa es que yo no me puedo ir a decirle a estos bandidos, sí hombre, maten los niños de campamento, maten los soldados y caminen a negociar que ustedes son muy queridos muchachos. No, esto es en firme, esto es con seriedad. Vamos a estar denunciando permanentemente esto, públicamente. Porque sí hemos avanzado en seguridad democrática, pero hay que denunciar todo lo que falta, todos estos problemas. ¿Quieren negociar? Hombre, que tengan una señal generosa con el país, que se queden 4 meses sin una sola actividad terrorista. Y entonces ellos, que tantas veces apelan a la bondad de la Iglesia, ¿por qué no tienen una consideración con la Iglesia en esta Semana Mayor? Y en esta Semana Mayor empiezan un proceso de 4 meses sin actividades terroristas en Colombia. A ver si se les puede creer para una negociación. Porque el mismo 9 de marzo, después de que habíamos logrado una gran recuperación de esa vía, incineraron 7 camiones en la vía Buenaventura. ¿Qué hacen los camiones que transitan por la vía Buenaventura? Transportar productos colombianos, materias primas que van y vienen por el puerto para generar empleo en Colombia. Esa es la contribución del terrorismo al empleo, incinerar los camiones. El 4 de marzo, el 4 de abril, atacaron una comisión de la justicia que estaba siendo acompañada por el DAS y la policía. Dejaron un policía muerto y 2 detectives del DAS heridos en el departamento de Córdoba. Y ese mismo 4 de marzo fue encontrado el cadáver del doctor Rafael Ronderos, que habían secuestrado en enero de este año en Restrepo Meta. Ese departamento se ha venido recuperando enormemente, el Meta. Sin embargo, estos bandidos secuestraron a ese señor. Y miren, cobraron por el cadáver. Todo indica que cobraron 150 millones para decir dónde estaba el cadáver. Traficantes de cadáveres. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una negociación con traficantes de cadáveres. Eso no se puede. Además de terroristas, traficantes de cadáveres. No, no. Si se va a hacer la paz, eso tiene que ser en serio. Mientras tanto, ¿nosotros qué seguimos haciendo? Todo aquel integrante de la FARC que se desmovilice, lo recibimos bien, con generosidad. A mí me critican mucho por lo de Karina. Sí, es que lo de Karina le da muy duro a la FARC. Porque Karina cometía crímenes en nombre de la FARC y abandonó la FARC. Y el gobierno, en lugar de tenerla en la cárcel, le dijo: usted está arrepentida. Y contesta: si estoy arrepentida. Le dijimos: sea gestor de paz. La FARC se muere de rabia. Y todo aquel que se inmoviliza de la FARC, lo tratamos bien y con generosidad. Porque es que a nosotros no nos interesa que los colombianos sufran en la cárcel, sino que se supere definitivamente la violencia. Por eso es oportuna esta reflexión aquí en Popayán. Obispo, perdóneme ese pecado de no dialogar con estos bandidos mientras estos bandidos sigan cometiendo estos actos. Bueno, vamos, entre todos los temas que tenemos que tratar hay uno. Yo le voy a pedir a los honorables congresistas del Cauca, que son muy cumplidos y ayudan mucho, que le lleven un mensaje al Congreso. Este periodo legislativo es muy corto y tenemos unos proyectos de gran importancia. La reforma política, la reforma a la justicia, al estatuto financiero. La comunidad internacional dice: hombre, sí, Colombia tiene una justicia proba, independiente, pero hay un problema estructural de congestión. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo para construir un consenso con la justicia, a ver si se puede tramitar esa ley. Yo diría que hoy hay un alto nivel de consenso. Nos preocupa que estamos, por ejemplo, a días para que la Comisión Primera de la Cámara apruebe la reforma política. Si no, se pierde la oportunidad. Y esa reforma política tiene trascendencia porque es para exigir total transparencia en los partidos, en la selección de sus candidatos, en las fuentes de financiación. Más aún, ministro Fabio Valencia, yo estaba pensando una cosa que comparto con usted y con los integrantes del Congreso. Para este país es mejor gastar más presupuesto financiando la política que aceptar que haya corrupción para financiar las campañas. Yo preferiría, por el bien de Colombia, aumentar el presupuesto para financiar las campañas políticas que permitir que sigan ventanas de corrupción. Creo que es de gran importancia una reflexión sobre la índole y procurar darle aprobación. Nos falta apenas el segundo periodo legislativo a la reforma política. Yo creo que ahí puede haber un buen esquema. No vamos a las elecciones del año entrante sin esa reforma política. No nos queda bien ante el pueblo colombiano. La reforma política exige que los partidos sean totalmente transparentes en su financiación, en la escogencia de sus candidatos, etc. Como estamos en una situación difícil de empleo por esta crisis de la economía, yo quiero también anunciarles lo siguiente, que por lo que estaba viendo esta mañana le conviene mucho a la ciudad de Popayán. Hemos tomado unas decisiones en financiación. Me voy a referir apenas a dos. Todas las edificaciones nuevas que se emprendan en Colombia, que se van a construir de ahora en adelante, con valor entre 68 y 170 millones de pesos, tienen un alivio de tasa de interés, una reducción de tasa de interés, que la paga el gobierno esa reducción de 5 puntos, de 4 puntos y de 3 puntos. En Popayán esta mañana en el recorrido vi mucho proyecto en ese rango. Y ese apoyo lo da el gobierno durante 7 años. Entonces, invito a que se inicien esos proyectos en todo el país. Tenemos financiación en este momento para 25 mil unidades de vivienda en ese rango. Entre 70, 68, 70, porque está tasada en salarios mínimos, y 170 millones de pesos. Subsidio de tasa de interés entre el 5 y el 3%. Duración del subsidio, 7 años. Beneficiarios, las primeras 25 mil unidades de vivienda. Segundo, hace 2 noches se firmó otro decreto para darle una garantía a los créditos que los colombianos obtengan, los colombianos más pobres, para mejorar su casita. El gobierno se gasta 50 mil millones en esa garantía. Creo que podemos entregar 400 mil millones en crédito. Y quiero animar ese crédito en Popayán. Ayer se acordó con la Caja de Compensación que el gobierno, a través del Banco Agrario, por aquí está el doctor Velasco, nuestro anfitrión, le entrega 11 mil millones para que lo reparta en pequeños créditos. El crédito mayor no puede exceder 30 millones.